Y bienvenidas a la emisión en español de RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, que como todos los días, a las 15 horas Argentina, a las 18 UTC, les acompañamos, por supuesto, desde esta histórica emisora. Hoy, colmados de gente, colmados de estudiantes, con muchísimas ganas de aprender y de conocer la radio, y para eso está la radio pública, justamente. Son estudiantes de primero y tercer año de locución del COSAL, histórica también institución argentina que ha instruido a los mejores locutores y las mejores locutoras de este país. Guillermo Vega en la operación técnica, quien les habla, Juan Sixto. Y voy a empezar a convocar a las locutoras que nos acompañan hoy. Bueno, está Valentina por allí. Pase por acá, pase por este micrófono. Valentina, que es muy joven, Valentina Martins, parada ahí. Bienvenida, Valentina, ¿cómo estás?
Bien.
Bueno, me alegro. Muy bien, muy bien. Conociendo la radio por primera vez.
Así es, así es.
¿Primera vez que vas a estar al aire?
Sí, de hecho sí.
Ok, al mundo directamente. Muy bien. Valentina tiene textos que nos va a leer y nos va a contar un poco de qué se trata RAE.
El servicio de RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, transmite desde el edificio histórico de la Radio Pública Argentina, ubicado en Maipú 555, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. A metros del obelisco y muy cerca del Río de la Plata, que nos divide con nuestra querida República Oriental del Uruguay. Esta emisora, que actualmente transmite en 6 idiomas hacia todo el mundo, cuenta con servicio en español, italiano, portugués, chino, japonés e inglés. Además de las noticias, RAE cuenta Argentina desde su cultura, arte e idiosincrasia.
Pero muchísimas gracias. ¿La pasó bien?
Sí, sí. Bueno. Estuve lindo, un poco nerviosa, pero pero bueno.
¿Por qué querés ser locutora?
Qué pregunta. Y porque me encanta lo que la locución hace, que es transmitir mensajes hacia las personas, y eso me parece muy lindo. Esa es la razón principal por la que la elegí. Y me encanta eso, llevar conocimiento hacia las personas. Conocimiento hacia las personas y nada, que sepan que hay alguien del otro lado que está ahí para brindarles un servicio y que puedan escuchar música, las noticias que les puedan resultar interesantes y todo lo que la radio conlleva.
Bueno, gracias. Bueno, ¿has debutado al aire?
Sí.
Ni más ni menos que en Radiodifusión Argentina en el Exterior. Felicitaciones.
Gracias.
Voy a convocar a Mora Tapia, que también está acompañándonos. Mora, ¿cómo nos conectamos con la gente? Buenas tardes.
Buenas tardes. Nos escuchan a través del 9455 kHz, transmitidos mediante WMRI. Nos escriben al mail qslrae@gmail.com o al mail del conductor, juansixtoradio@gmail.com. y pueden visitar nuestra web en rae.com.ar.
Muy bien, Mora, ¿cómo estás? Debutando también al aire, ¿no?
Debutando por primera vez, sí.
¿Y qué tal? ¿Te gusta la radio?
Bien, me encanta. Hermoso bueno. Ambiente.
Bueno, gracias por venir.
Gracias a vos, Juan.
Mora Tapia también, debutando al aire de RAE. Y ahora sí, les vamos a contar las noticias que se van a ir acomodando los locutores, las locutoras, para contar las noticias. Por último, irá el deporte, como siempre. Estarán en la voz, bueno, Analia García, María Victoria Bouret, Santiago Falcón, Mariel Laurito, que todavía no llegó, pero ya la van a escuchar, Valeria Banfi, Nazarena Cuello, Luis Moyano, Matías Sánchez, Santiago Maidana, Tomás Kuzma y Tiago Amaris. Bueno, de a poco se van a ir acomodando y van a ir escuchando las voces. Yo voy a contarles, por supuesto, cuáles son los títulos más importantes de la jornada. Estados Unidos entran en vigencia los aranceles al aluminio y acero y Argentina es uno de los países afectados. Ecuador aprueban una reforma constitucional que habilita la instalación de bases militares extranjeras. Continúa el conflicto laboral en el principal hospital pediátrico de la Argentina. Chile se suma al embargo de armas sobre Israel en protesta por la situación en Gaza. Y en materia deportiva, Argentina enfrenta mañana a Chile por las eliminatorias con varios cambios. Y ahora sí, en la voz de los locutores y las locutoras de COSAL, el desarrollo de la información.
Chile se suma al embargo de armas contra Israel en protesta por la situación en Gaza. Así lo anunció en redes sociales el presidente del país trasandino, Gabriel Boric.
Según explicó, su gobierno adopta acciones en respuesta a lo que calificó como violaciones sistemáticas del derecho internacional en los territorios palestinos.
Santiago ya había recortado los vínculos diplomáticos con Israel en las últimas semanas por este motivo.
De acuerdo a la Cancillería chilena, en Gaza se vive una gravísima situación humanitaria.
Continúa el conflicto en el Hospital Garrahan de Buenos Aires, el centro de pediatría más importante del país. Los trabajadores de la entidad estatal resolvieron en asambleas seguir con las medidas de fuerza en reclamo de mayores salarios. En ese contexto, anunciaron una huelga para el jueves 5 de junio y rechazaron un aumento anunciado por las autoridades del Garrahan durante el fin de semana porque no alcanzaba a todo el personal. Además, representantes gremiales aseguran que nunca fueron convocados a reunirse formalmente para resolver el conflicto. Desde el gobierno de Javier Milei sostienen que los recursos del hospital están mal administrados. Ejemplifican que la mayor parte de los fondos se va en salarios de empleados administrativos en lugar de profesionales médicos. El Garrahan de Buenos Aires, entidad dependiente del Estado Nacional, es uno de los más importantes hospitales pediátricos del país. Allí se atienden casi la mitad de los casos de cáncer infantil de todo el país.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó ayer el decreto que pone en vigencia los nuevos aranceles a las importaciones de acero y aluminio. Desde hoy, esos metales pagan el 25 y el 50% en impuestos para ingresar al país norteamericano. Según el republicano, la suba es para proteger la industria estadounidense y mejorar la seguridad nacional. La medida afecta a decenas de países, sobre todo Canadá, Brasil y México, pero también a la Argentina, que desde 2024 exportó esas commodities a Estados Unidos por 600 millones de dólares.
En Ecuador, el Congreso aprobó un proyecto para reformar la Constitución y volver a habilitar la instalación de bases militares extranjeras en el país. La iniciativa fue impulsada por el presidente Daniel Noboa como parte de su plan para combatir al crimen organizado y el narcotráfico. El proyecto recibió 82 votos a favor, 60 en contra y 6 abstenciones. Ahora deberá ser ratificado en un referéndum que será celebrado en los próximos 45 días.
Y ahora sí, toda la información deportiva.
La selección argentina de fútbol visitará mañana a Chile por las eliminatorias para el Mundial. La albiceleste se enfrentará a la roja a partir de las 22 horas argentina, con el regreso del capitán Lionel Messi al equipo tras 7 meses de ausencia por lesiones. Según se anticipa, el entrenador Lionel Scaloni presentará un equipo con varios cambios, sobre todo en el mediocampo, debido a que varios titulares habituales se encuentran suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas o sufren lesiones. Vale recordar que los campeones del mundo y bicampeones de América ya tienen la clasificación asegurada para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Luego del partido contra Chile de mañana, Argentina recibirá a Colombia el martes próximo, el 10 de junio.
En la voz de los estudiantes de locución de COSAL, profesorado Don Bosco, estas fueron las noticias más importantes aquí en RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior.
RAE, Argentina al Mundo. RAE, Argentina hacia el Mundo.
RAE, Argentina vers le Mundo.
RAE, Argentina to the World.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Música de la provincia de Jujuy, escuchamos en RAE. Hoy vamos a escuchar toda música que tiene que ver con Jujuy, el noroeste argentino, una provincia maravillosa, pegada a Bolivia, con un paisaje maravilloso y con una gente preciosa. Pero vamos a seguir presentándoles a los estudiantes de locución del profesorado Don Bosco Cosal, en este caso Santiago Maidana. Hola, Santiago.
¿Cómo va?
Muy bien. Santiago, ¿qué estábamos escuchando?
Estábamos escuchando el tema de Carnavalito Quebradeño, de los hermanos Ábalos, por parte de Jaime Torres.
Muy bien, muy bien. Jaime Torres, gran artista también. Ahí siguen llegando gente al estudio. Gran artista que se ha dedicado al charango, claro, uno de los exponentes charanguistas más importantes que ha tenido Latinoamérica. Santiago, contame, vos también estudiás locución, pero vos también sos del ámbito del streaming, ¿verdad?
Sí, casi todos los días streameo al mediodía. Inauguramos una nueva serie, retomamos la actividad hace poco y podríamos decir que nos divertimos bastante.
Estamos
enfocados en sacar nuevos proyectos este año.
Muy bien, muy bien. Bueno, a full entonces. Y también tengo a Tiago Amaris. Hola, Tiago.
Hola, buenas tardes, Juan.
¿Todo bien?
Muchísimas gracias por la invitación a la radio.
Un placer. La primera vez también que salís al aire, ¿no?
No, la tercera.
¡Apa!
Sí. El 2024 fui a dos radios diferentes. Una fue por un curso que hice en Radio AMEP, en la cual la clase final constaba en hacer un programa de radio en vivo durante una hora.
Bien.
Después mi segunda aparición en la radio fue en la radio alternativa, que es Radio La Tribu.
Ah, sí, claro.
Que también ahí fue invitado gracias a la profesora Braga, también del COSAL.
Muy bien, histórica emisora La Tribu, sí, de la Independencia. Muy bien, y también está Nazarena Cuello con nosotros. Hola, Nasa.
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien, gente muy joven, les quiero decir. Nazarena es la primera vez también al aire.
Sí.
Qué bárbaro. ¿Y por qué locución, Nasa?
Porque siempre me llamó la atención desde muy chiquita. Y creo que nunca tuve algún problema, alguna dificultad al momento de hablar. Y siempre mi familia y mis amigos me recomendaron y seguí eso.
Muy bien. Y ahora ya estás metida en la carrera directamente.
Sí, ahora estoy en el COSAL.
Bueno, ¿te gusta?
Sí, un montón.
Bueno.
Muy lindo.
Bueno, muy bien, muy bien. Gracias, chicos, por venir, ¿eh?
Gracias a vos.
Está Matías también. Acércate, Matías, a alguno de los micrófonos. Y está también Tomás. Hola,
buenas.
Mati.
Buenas, buenas.
Bienvenido.
Gracias.
Mati, ¿primera vez al aire?
No.
Okay.
Tuve la suerte, yo soy de Berazategui, y en un taller municipal estaba la posibilidad de estar en una radio local. Entonces he ido alguna que otra vuelta.
Muy bien, muy bien. O sea que ya ha salido al aire.
Sí, sí.
Muy bien.
Nunca a este nivel, pero sí.
¿Gustó la radio?
Sí, sí.
Bueno,
me gusta.
Genial. Está Tomás Kuzma con nosotros. Hola, Tomás.
¿Qué tal? ¿Cómo va?
Un señor, él está criado en pleno tango porteño. Así que nosotros lo retamos en locución porque tiene una tonalidad tanguera.
Muchas gracias.
¿Cómo va?
Bien, todo correcto.
¿La primera vez al aire?
Sí, se me había dado una oportunidad que un amigo de mi papá hizo un programa como un hobby, se llama Nada Claro. Y en un momento me dijeron de si podía ir así, pero al final no lo concretaron y esta vez sí que sería la primera vez que estoy al aire.
Ah, bueno, muy bien, muy bien. Bueno, bienvenido.
Muchas gracias.
Señores y señores, estamos en el aire de RAE. En minutos nada más, Carolina Valverde llega con toda la información, pero vamos a seguir escuchando música. Claro que sí. Santiago, ¿qué vamos a escuchar ahora?
Ahora vamos a escuchar Canto a Pumaraca. Marca. Ajá. De Domingo Ríos.
De Purmamarca. Ahí
Purmamarca.
Está, que es una ciudad. Purmamarca es una ciudad que está, es un pueblito en realidad, que está en Jujuy y que es el que contiene el Cerro de los Siete Colores. Es un lugar maravilloso. ¿El Canto Purmamarca de quién es esa canción?
De Domingo Ríos.
Ajá, ¿y quién la interpretará?
Tomás Lipán.
Señoras y señores, escuchamos música de Jujuy en el aire de RAE.
y le dando chango, porque llega el carnaval. Domingo, lunes y martes, China, miércoles se ha de acabar. Vamos le dando chango, porque llega el carnaval. Domingo, lunes y martes, China, miércoles se ha de acabar. A Purmamarca le canto, con la caja y el erquencho, con la guitarra y el bombo, con la quena y el charango. A Purmamarca le canto, con la caja y el erquencho, con la guitarra y el bombo, con la quena y el charango. Vamos le dando chango, alegrando el carnaval. Domingo, lunes y martes, China, miércoles se ha de acabar. Vamos le dando chango, alegrando el carnaval. Domingo, lunes y martes, China, miércoles se ha de acabar. Esto es porque yo he venido, del pago nunca me olvido, te canto pueblo divino, mi Purmamarca querido. Esto es porque yo he venido, del pago nunca me olvido, te canto pueblo divino, mi Purmamarca querido. La 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 la. La 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 la.
En el aire de RAE estábamos escuchando a Tomás Lipán. ¿Cómo se llama la canción?
Canto a Purmamarca.
Ahí está, muy bien. De Domingo Ríos, ¿no?
Exactamente.
Muy bien, muy bien.
Interpretada por Tomás Lipán.
Un gran artista, Tomás Lipán. Hace poco lo vi en una fiesta popular en un parque, en el parque de mi barrio. De repente vi un montón de gente, un tumulto de gente. Digo, ¿qué es lo que pasa ahí? Y de repente me acerco y lo escucho a Tomás Lipán, que estaba cantándole a la gente. Señoras y señores, como todos los miércoles, yo le quiero dar la bienvenida. Hoy, la verdad que la expuse un montón, hay un montón de gente. Carolina Valverde, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. ¿Cuánta gente?
¿Cuánta gente joven?
Sí, toda esta gente va a ser colegas nuestros.
¿Viste?
Igual yo estoy como súper resfriada, me trajiste justo estudiantes de locución, estoy en mi peor momento vocal, digamos.
No, pero por favor.
Igual yo no soy locutora, chicos, así que no evalúen mi voz porque malísimo.
Claro, yo pensaba que a veces hay que salir al toro, hay que salir al aire a cómo está uno, aunque esté de mal humor, aunque lo haya agarrado la lluvia y aunque esté engripado, a veces tiene que salir al aire igual, ¿no?
Y sí, mirá cómo estoy yo. Pero vos sabés que se realizó la final del Campari Bartender Competition,
sí.
¿No? Postulantes de todo el país. Se han postulado bien federal para esta competición que eligió al bartender que nos va a ir a representar como Argentina a la final latinoamericana que va a ser en Sao Paulo.
Ajá.
Y yo te traje al ganador.
Ay, no me digas.
Te traje al ganador, Walter Benítez de Formosa, pero está trabajando en Rosario.
Ajá.
Y él fue el que se llevó el primer puesto con un Negroni que vos no sabes lo que era, Juan.
¿Lo probaste?
Lo probé. Impecable.
Ah, mirá vos. Yo pensé que solamente los jurados iban a poder probar.
No. Por suerte lo pude probar. Impecable. Todos estuvimos de acuerdo, creo, porque vos, como invitado, tenías que elegir cuál había sido tu favorito.
Sí.
Y Walter, más allá de llevarse el primer puesto, se llevó la mayor cantidad de votos del público.
¡Ay, qué bueno!
Así qué que bueno. Bueno, Walter, ¿qué tal? Buenas tardes. Acá Juan Sixto y Caro Valverde. Te estamos saludando desde RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior.
Hola, buenos días, buenas tardes. No sé ya qué podemos considerar ahora.
Bienvenido, bienvenido a RAE.
Bienvenido, bienvenido. Primero una aclaración porque hubo ahí unos errores de tipeo ya desde las redes. Es Ramírez mi apellido.
¡Ah, bueno!
Ramírez.
Pero no importa, no importa. En el Instagram es Mixto Facto. Es todo un personaje ya de nombres, no sabemos. Nos rebautizamos constantemente.
Sí, porque te juro que figuró otro apellido durante toda la competencia, Walter.
Walter Nicolás Ramírez, entonces, es quien nos va a representar en San Pablo. Bueno, felicitaciones.
Muchas gracias. No me cabe tanta alegría.
Sí, se notaba. Ellos lo que tenían que hacer, Juan, era como hacer como un Negroni con raíces latinas, ¿no? Uh-huh. O sea, un Negroni pero como reversionado, y que ellos le pusiesen como la impronta de su lugar, ¿no? Como de su lugar de origen y también su impronta personal. Claro. El Fermoni, a ver si no me equivoco en esta, Walter, fue el trago ganador, que esto, que nos va a ir a representar, y yo quiero que nos cuentes un poco qué es lo que tenía este trago, que mira, yo lo primero que voy a destacar es el equilibrio. Ajá. Y después que venía con un poquito de algodón de azúcar.
Ah, mirá.
Que hacía que te cambie la experiencia completamente cuando comías ese algodón de azúcar y sin el algodón de azúcar. Pero yo quiero que Walter nos cuente, claro, bien todo, porque Formosa y todo el noreste de nuestro país estaba representado en este Fermoni.
Bueno, básicamente Había obviamente, como dijo Caro, reversionar un Negroni. Yo soy muy fan del Negroni. Uh-huh. Y quise representar todo lo que fue mi infancia en Formosa, digamos, mi vivencia en el norte. Para los que han visitado el norte, saben que somos gente que para comer fruta nos trepamos a un árbol y la bajamos.
Claro.
Así que era un poco de eso. Todo lo que fue mi infancia en Formosa, por ejemplo, era ir por la calle para cuando iba al colegio pateando mangos, de la inmensidad de árboles de mangos que había y de la inmensidad de mangos que se caían por la calle, digamos, tipo, ya ni los comíamos porque teníamos tantos en todos lados que no hacía falta.
¡Qué lindo! ¡Qué bello!
Una locura. O sea, yo jamás compré un mango en mi vida. Y en la vida de Rosario tampoco lo compré. Digo, yo no se me hace ilógico pagar por algo que estaba en el piso de mi ciudad.
Que te da la naturaleza.
Ni que valga un mango, tampoco lo compras.
Tampoco lo compré.
Claro, porque aquí en Argentina les decimos un mango al dinero, ¿no? Además de la fruta. Por eso nos reímos.
Ahí va. Y bueno, entonces, para los que no saben, un Negroni son tres partes iguales de gin, vermut y Campari. El Campari no se toca porque era justamente la consigna de la competencia, así que el Campari queda como Campari. El gin yo lo maceré con mango. Y después, para hacerlo un poco más complicado, vamos con el vermut. Mucho de lo que es el tema del norte y de las provincias más pequeñas es esto de las cosas caseras. Por ende, el vermut mío era un vermut casero hecho por mí. Hice un vermú desde cero, que tenía que ser, wow, obviamente norteño, puramente norteño. Así que me tomé el atrevimiento. Para los que no saben, un vermú es un vino macerado con herbáticas y después se le suma la graduación alcohólica para que sea un poco más alto en alcohol y se le suma la graduación de azúcar para que sea un poco más alto también en dulzor. Entonces, yo agarré un vino, un torrontés de Salta. La característica de un vino de altura es que suelen ser más especiados y más fuertes, más potentes, como todos los del norte. Era muy característico. Así que fui por ese y lo maceré con unas 9, más o menos 9, 10 herbáticas de Formosa. Entre ellas poleo, hojas de laurel, hojas de lima, hojas de guayaba. Tenía cedrón paraguayo y argentino, tenía salsa parrilla. Y después, por otro lado, para sumarle la graduación alcohólica, maceré un vodka con guayaba. Y lo combiné, digamos, con miel diluida para sumarle la graduación, digamos, de azúcar. Y ahí ya teníamos nuestro vermú, nuestro gin de mango y nuestro Campari. Obviamente las partes no son iguales porque uno lo tiene que equilibrar, digamos, en intensidad, en sabores, en aromas. Así que son dos partes iguales de vermú y gin, y Campari tiene otra proporción. Y a esto lo coronamos ahumándolo en primera parte con palo santo, porque me recuerda lo que es mi vivencia en Formosa, mi madre, cuando había cualquier persona, cualquier signo de mala vibra, llegaba a la casa de humo, que era una locura a mí, tipo, si no tosía, no sé, era una locura el humo que había en casa.
Si vos sabés que Walter te ahumaba ahí el trago en el momento.
Qué espectacular.
A todos nos ahumó todos los tragos.
Está, Walter, muy bien.
Así te lo digo.
Es una buena técnica además para ganar un concurso. Sí.
Claro, eliminó toda la mala
onda, la eliminó.
Claro.
Decía sí, porque mirá, es gracioso, pero para que sepan, yo tenía un ahumador que yo llevé que era más tradicional y después me lo habían prestado un ahumador tipo más tecnológico, por así decirlo. Y se me rompieron los dos.
No.
En media competencia no podía usar ninguno de los dos. Y entonces yo dije, bueno, a ver, soy del norte, esto es tradicional, esto es cocina casera. Y lo agarré al palo santo con la mano y lo empecé a prender. Y yo soy leonino, yo soy fuego puro. Así que la gente me veía, ¿cómo no te quemas? Yo no me quemo. Fue sagrado. O sea.
Buenísimo.
Qué bien ganado.
Sí,
¿eh?
No, vos sabés que además el trago, de verdad, yo no sabía esto del vermut casero. Digo, Walter, que estás entonces para embotellarlo y en cualquier momento lo pensaste como un microemprendimiento.
Lo pensé porque yo el año pasado me la pasé justamente todo el año entrenando lo que era hacer vermut casero, digamos. Y hice vermut, pero de todos los vinos que te puedas imaginar. Y este, digamos, fue como la corona del postre, porque ya llegué a mi prime, digamos, de vermutería. Y nada, ¿sabes? sí, lo pensé. Se llamaría Secreto del Norte, o sea, le hice una etiqueta, todo.
¡Ay, no! Listo, ya estábamos con Secreto del Norte. Aparte sería un vermut bianco, porque si la base vinica, claro, es un torrontés.
No necesariamente, pero sí, porque más los rosos también suelen ser a base de vino blanco, solo que le agregan colorante, es un poco...
Claro. Ah, mira. Claro. Ah, mira, me acabas de bajar un mito tremendo.
Sí, sí. Los rosos suelen ser más dulce y más espeso, y el otro, el blanco, suele ser un poquito más suave, más liviano, y a veces suele ser más seco. O sea, es por ahí la diferencia realmente entre blancos y rosos.
Claro. Ay, qué rico, igual te digo, me encantaría probarlo,
solo, separado, claro.
Claro, con una sodita, te digo, me encantaría, ¿eh?
Sí, totalmente.
Puedes tomar solo nomás, porque es una mielcita, o sea, con la guayaba, con lo frutado, con la miel, es riquísimo.
Se nos cae la baba.
Ay, sí, mandá una botellita cuando lo tengas embotellado, ¿eh?
Por favor, pásense que lo prueban.
Hay que decir que Walter compitió con 167 bartenders de todo el país. Sos el número uno. Bueno, ¿cuáles fueron las primeras emociones que se te vinieron al cuerpo cuando escuchaste al jurado?
Esto es algo que viene, como vos decís, que participaron más de 130 participantes. Esto es de hace 3 meses. Imaginás el nerviosismo, solo que fue la primera instancia por redes, que solo me trabajo, tipo, no usé el celular en todo el día, yo sabía que iban a postear, soy muy marketinero, yo sabía que iban a postear miércoles a las 19 horas, así que hasta las 19 por la cuestión de viralización, así que hasta las 19 no agarré el celu, agarro el celu a las 19, entro y lo primero que veo es los finalistas, y deslizo y la primera foto que está era la mía, me vuelvo loco, paso. No paraba más de la emoción, y después fue un mes más de la espera para ir a la final, y cuando llegué, todo lo que fue, o sea, para mí, que me encanta la coctelería, ir a Buenos Aires, que es la creme de la creme, era Disney Channel, o sea, yo estaba...
Claro. No, y aparte el jurado, sí, de los bartenders más reconocidos, Mona Galossi, Seba García y Ludovico, que son realmente auténticos referentes de nuestra coctelería, y ellos fueron los jurados, fueron los que eligieron primero las recetas de los finalistas y luego los que terminaron coronando y eligiendo al gran ganador.
Claro. Quiero hacer un paréntesis porque nos faltó hablar del temita que es muy importante, el algodón de azúcar. Que para coronar el cóctel de garnish tenías el algodón de azúcar, que también tiene un significado, no era solamente hablar de ser un niño, porque todo lo que fue mi representación era hablar de mi niñez, también significado porque en Formosa somos productores de algodón, nuestro escudo lleva planta de algodón de azúcar, nuestro escudo provincial, y también el algodón de azúcar es pura sacarosa. Cuando vos consumías el algodón de azúcar, es pura molécula de sacarosa que te activa los receptores en boca para todas las moléculas dulces, y el cóctel, al tener fructosa por el mango y la guayaba, vos tenías una sensación mucho más frutada después de consumir estas moléculas de sacarosa, que era justamente lo que quería lograr.
¡Qué genio!
Sí, y más que bien logrado, te digo, porque realmente, o sea, vos tomando el trago solo era muy rico, pero eso, te cambiaba la experiencia después de consumir un poco de algodón de azúcar y volver a tomar el trago. Así que fue como también como algo medio novedoso, ¿no? Y como hasta medio lúdico para lo que estábamos ahí. Decir, che, mirá cómo te cambia esto, la percepción del trago con y sin, ¿no?
Claro.
Claro, y la gente encima se volvía loca, porque no sé por qué la gente ve algodón de azúcar y le hace flashback, dice, no, están haciendo algodón de azúcar, porque no era que yo con algodón de azúcar, yo tengo una máquina para hacer algodón de azúcar, ¿entendés?
No, eso es un genio.
Puesto en casa.
Che, y ahora la duda que tengo es, Walter, ¿vos vas a competir con este mismo trago a Sao Paulo o tenés que realizar otros?
No, tengo entendido que tiene que ser el mismo, porque es justamente esa, digamos, la idea de seguir llevando el mismo producto a otras instancias.
¿Y eso le puedes agregar algo más? ¿O tiene que ser exactamente igual?
Le puedo agregar comprarme un ahumador que me funcione.
Ay, sí, por favor, para la final, Walter, chequealo.
Sí, no, ya a la final no pueden haber esos cabos sueltos. Se resolvieron. Momento que demuestran igual lo que eso voy a decir y voy a destacar no solo de mí, sino de los otros cuatro finalistas también, que es realmente un desafío. Parece fácil, pero no es que vas solamente y haces el cóctel y ya. No, te aparecen desafíos como el espacio en una barra que nunca estuviste, te chocas con gente, los vasos que no son la cristalería que vos usaste en tu cóctel principal, las medidas no son las mismas, las herramientas que por ahí se te pueden romper, se te pueden perder. Por ejemplo, la máquina de algodón de azúcar que yo llevé es para juegos infantiles y de repente llega una demanda increíble. Yo tenía una asistente asignada, ella me pudo haber ayudado en un montón de cosas, pero no, se tuvo que quedar parada haciendo algodón de azúcar toda la noche, ¿entendés? Era una locura y muestra realmente el talento de la gente de poder enfrentarse en coctelería a estos desafíos y aún así solucionarlos en el momento. Así claro. Que talento puro lo que hubo en esta final de Campari.
Sí, sí, muchísima gente y además muchísimos esto, ¿no? O sea, muchísima gente del ámbito de la coctelería, digamos, verdaderos referentes, digo, más allá del jurado, es un poco lo que decía Walter, no sé, de los que yo me acuerdo que vi, Gus Boque, el chico que ahora no me acuerdo el nombre, que está en al fondo pasillo, digo, realmente colegas, ¿no? Grandes colegas de Walter, entonces me imagino que también para ustedes era como todo un desafío de, che, quiero entregar todo el tiempo la mejor versión de mi trago a todos los que los vengan a solicitar, ¿no?
Claro.
Que era encima gente que estaba en el rubro coctelero, que ellos, ¿sabes? Una cosa es fallar en un cóctel cuando estás en un bar con una persona que capaz que toma gin tonic todos los días de su vida, y otra cosa es fallar en un cóctel frente a gente que son gotas, o sea, usan goteros para medir un cóctel que esté equilibrado, ¿entendés? O sea, son paladares muy muy preparados y uno tiene que estar a la altura. Y eso es una locura, me hablaron, me dijeron que el cóctel estaba muy equilibrado, que le guste también al público, tanto general con el paladar, con paladares generales, como al público más específico como el jurado. La verdad que yo no sé qué más decir, gracias.
Walter, ¿cuántos cócteles hiciste? ¿Cuántas versiones hiciste de ese cóctel para la gente de esa noche?
No lo conté por número, pero te puedo decir que fueron 5 litros 300 y no sé si más.
¿5 litros de cóctel?
y el cóctel tenía para cada persona entre 55 y 60 mililitros.
Claro.
Imagínate. La 100 seguro.
Claro, porque también estaba pensando, los cócteles no te salen siempre iguales uno del otro, siempre hay pequeñas diferencias, ¿no? Entonces, ¿cómo elegir el que le voy a dar el jurado, no?
Claro.
El tema fue así, porque en primera instancia nosotros hacíamos el cóctel para el jurado solamente. O sea,
parábamos
una presentación individual cada uno, con 10 minutos de tiempo para el jurado. y ahí vos hacías dos cócteles, uno para sacarle fotos y demás, y el otro para que lo puedan degustar el jurado, y te de ahí medio una pequeña evolución, van agarrando, poniendo anotaciones, y después de eso, una vez terminada, nos acomodamos los cinco finalistas en la barra, como pudimos, porque eran dos barras para cinco personas, y empieza a venir la gente. Y ahí ya vos haces el servicio de barra, digamos, diferencial, que era un medio cóctel, porque imagínate tener que tomar cinco Negronis enteros.
Claro.
Como volver. Entonces eran medios cócteles, la mitad del cóctel entero, que ya lo hacías más rápido todo, y ya lo tenías prebacheado. ¿Qué es prebacheado? Vos llevas, yo como te estoy diciendo, no lo mido en números, sino que lo mido en litro, en cantidad, porque vos ya lo tenés armado, digamos, ya mezclas las medidas y te llevas 5 litros hechos. ¿Me explico?
Claro, sí, claro. Qué maravilloso, qué trabajo.
Y voy a retomar la pregunta de Juan ahora en la previa. ¿Cuántos cócteles hiciste para llegar a este que fue el que decidiste presentar?
Eso es muy curioso, porque realmente yo, antes de que saliera la consigna, yo soy medio brujo. Yo vi muchas señales de que iba a ganar realmente, pero antes que saliera incluso la consigna de Campari, yo ya sabía que iba a ser algo correspondiente a lo autóctono, porque ya estaban tirando algunas imágenes y demás. Y dije, no, tiene que ver con lo autóctono, yo soy formoseño. Voy a hacer un trago, y empecé a maquinar a hacer un cóctel, pero yo no sabía que tenía que ser un Negroni. Entonces yo ya había armado un cóctel antes de que saliera la consigna de Campari, con todos estos ingredientes que también utilicé, digamos, para Spermoni. Cuando sale la consigna dije, bueno, lo tengo que reversionar, o sea, agarré los sabores que yo ya había puesto para el cóctel principal que había hecho, que no tenía nada que ver con un Negroni, y lo puse en esta cosa de que funcione con el Spermoni. ¿Y qué pasa? Para hacer un vermouth tenés que tardar unos 15, 20 días, la maceración del gin, la maceración de la guayaba, era mucho tiempo, entonces yo lo tenía en mi cabeza el concepto, pero hasta no tener estos insumos, digamos, yo no iba a saber a qué iba, qué sabor iba a tener. Una vez que terminé de hacer esta materia prima, que uno cuando sabe, cuando trabaja con sabores, medianamente se da una idea a qué sabe tal cosa o qué cantidad de ponerle a tal cosa. Entonces nos regimos un poco mucho más por nuestro conocimiento que por el pruebo, y me gusta, porque para hacer materia prima a veces tardas mucho tiempo. En Rosario al menos yo no tengo una máquina de sellado al vacío que haga que las maceraciones me las pueda hacer en dos días. Yo tengo que esperar 15 días mínimos para poder probar si mi cóctel funciona. Una locura, claro, de trabajo.
Una locura. Wow.
Una locura. Una vez que ya lo tuve a todos los ingredientes, no quedaba otra que probarla. Probé y empiezo a ver qué medida le pongo de cada cosa hasta que quede, digamos, el sabor que yo quiero representar. Y fue básicamente ese el trabajo que hice para el Spermoni. Pero el Spermoni podemos decir que nació de otro trago, digamos, que no tiene nada que ver con un Negroni. Creo que lo podemos armar también.
Claro. Walter Nicolás Ramírez, el gran ganador del Campari Bartender, sí, Competition. Te vas a San Pablo entonces, muy pronto.
Voy para allá. ¿Dónde está la?
Muchas, muchas, muchas felicitaciones.
Gracias. Muchas,
sí,
gracias.
Ah, pará, y en Rosario, en breve vamos a Rosario.
Por favor.
Lo pasamos a visitar. Por ¿dónde favor. Te pasamos a visitar?
Estoy en Club Monaghan, en Instagram se llama club.monaghan con GHA al final, tipo Monaghan. Es una cava de vinos hermosísima, que la tiene la cava en el vino en el subsuelo, y arriba tiene lo que es un wine bar, que es algo que no es muy común en Rosario, pero lo ven mucho en Buenos Aires, donde me encargo yo de parte de la coctelería de autor, la cafetería de especialidad. Y después, obviamente, todo lo que es el servicio de tapeos, que pueden consumir ahí, pueden comprarse un vino, que, ojo, buena data, pueden comprarse un vino a precio vinoteca y consumirlo arriba en el wine bar como si estuviesen en un restaurante.
Muy lindo. Es un lujo. Muy lindo. Ah, ¿Y cómo son tus redes?
¿Cómo?
¿Tus redes? ¿Cuáles son?
@ mixtofacto. MIXOFACTO. Es como los hechos de la mixología, digamos, se hizo ahí una especie de marca que me puse.
Mixofacto. Muchísimas gracias, Walter, por esta comunicación. No. Y bueno, esperamos
éxito,
llamarte.
Éxito en Sao Paulo, traete el título,
por
dale.
Por favor, tráeme la copa.
Y la verdad que representando a Argentina, me parece que tengo que darlo todo, tengo que pensar en todo y tengo que estar listo para las circunstancias, porque voy a estar frente a, digamos, cocteleros de alto nivel de todo Latam. Es importantísimo y tengo que poder dar la altura. Así que quédense tranquilos que la voy a dar, porque somos argentinos y bien saben que somos orgullosos.
¡Te esperamos a la vuelta!
¡Eso!
por favor, sí.
Gracias, Walter.
Gracias, Walter.
Chao, chao. Walter Nicolás Ramírez, el ganador del Campari Bartender Competition, que definió justamente al bartender que representará a la Argentina en la final regional en São Paulo. Qué personaje maravilloso, ¿no?
No, espectacular, la historia, todo. Y realmente era como, eso es lo maravilloso que tiene este tipo, ¿no? De bebidas y lo que es el quehacer ahora del bartender hoy por hoy, ¿no? Que es un estudio, que se estudia, que requiere mucha experiencia, mucho saber. Era tomar ese trago y de verdad ver ese territorio y esos recuerdos que él quería plasmar en el trago, realmente los podía saborear. Eso me parece súper interesante.
Qué lindo. Además vos venís hablando muchísimo de los sabores de cada región, así que es interesante que sucedan estas cosas en las barras.
Iremos a tomar Fermoni a partir de ahora.
Por favor, por favor. Caro, gracias.
Nos vemos miércoles que viene.
Nos vemos el miércoles que viene.
Pero con este público también.
Bien, ya te das cuenta, la gente le traes público y ya quieren más. Gracias, Caro.
Por favor.
Señoras y señores, estamos en el aire de RAE. Vamos a escuchar más música. Santiago Maidana, ¿cuál es la última canción que vamos a escuchar?
La última música se llama Me gusta Jujuy cuando llueve.
Ajá.
De Jacopetti y Yunes Castillo.
Exactamente, por una gran coplista. Tañedora de Quena, Sicuri, ¿qué se llama?
Micaela Chauque.
Micaela Chauque, ahí está. Me gusta Jujuy cuando llueve.
Thank you.
Me gusta Jujuy cuando llueve. Sonaba Micaela Chauque en el aire de RAE, una canción de Giacopetti y de Yunes Castillo. A mí también me gusta Jujuy cuando llueve. A mí me gusta Jujuy a como sea, señoras y señores. Tengo a Mariel Laurito, también estudiante de primer año de locución de COSAL. Bienvenida.
Gracias, Juan.
¿La primera vez en radio o ya estuviste al aire alguna vez?
No, nunca, la primera vez.
O sea que está saliendo en onda corta hacia todo el mundo ahora.
¡Qué miedo!
¿Por qué locución?
Porque es lo que quise hacer desde siempre. Uh-huh. Pasó la vida y acá estoy.
Muy bien. Ella dice pasó la vida porque es contemporánea uno, ¿no?
Claro.
No tiene la juventud que tienen estos chicos muy chicos.
La tengo.
Está muy
sí,
bien.
Por supuesto que sí.
Muy bien. Gracias por venir,
Gracias por invitarme, Juan.
También están, pero ya de tercer año, ya a punto de recibirse en 6 meses nomás. Andrea Díaz, bienvenida.
¿Qué tal, Juan? Muchas gracias. Ay, decís 6 meses y parece nada.
Es que se pasa rápido.
Increíble,
la carrera.
Sí, increíble. Pero bueno, una muy buena elección, creo, para esta edad, a mis 50, elegir empezar la carrera, creo que es como esa asignatura pendiente que, bueno, estoy ahí a punto de concretarla.
¿Y ya habías hecho radio alguna vez?
No, estuve en algunas FM en mi juventud, en los 90, ¿quién no? Y después con Laura Braga también fuimos a FM La Tribu, así que ahí también recopilando momentos inolvidables.
Muy bien, muy bien. Bueno, felicitaciones.
Muchas gracias.
Y también está Almendra Sepúlveda.
Así es, muy buenas tardes.
Buenas
gracias
tardes.
Gracias por la invitación.
Tercer año también de locución.
También, tercer año ya terminando, por suerte, y con muchísimas ganas de empezar a trabajar en esto que es radio, que a mí tanto me gusta. Y por eso entré a locución, que es lo que estabas preguntando recién a los chicos. Y yo entré a locución porque amo hacer radio.
Claro.
Y bueno, ya que estoy.
La radio es un lugar en el que uno entra y no se va más, se enamora profundamente.
Profundamente. Y más cuando tenés este ida y vuelta con los oyentes que te llaman o que te reconocen a veces cuando estás en la calle y te reconocen la voz, es lo más lindo que te puede pasar.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, gracias por venir.
Gracias por la invitación.
Señoras y señores, nosotros nos estamos despidiendo del programa del día de hoy. Mañana nos volvemos a encontrar, claro que sí, aquí en el 9455 kHz de RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, en esta emisión en español que está operada por el señor Guillermo Vega y locucionada por quien les habla, Juan Sixto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos mañana y quédense en la sintonía. Chao.